Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola, muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo programa de Música Maestra, concretamente el programa número 238. Hoy en Música Maestra nos acercamos a la figura de Dmitri Shostakovich, uno de los compositores más importantes del siglo XX y, al mismo tiempo, uno de los más condicionados por su contexto político. En realidad, el título del programa de hoy reza así: Dmitri Shostakovich, componer en la Unión Soviética. Y es que hace 50 años del aniversario de la muerte de este compositor ruso nacido en 1906 en San Petersburgo, en una familia culta de clase media. Su padre era ingeniero químico, su madre pianista aficionada, que fue quien inició a su hijo en la formación musical. Este punto es importante porque Shostakovich crece en un entorno donde la música es parte de la vida diaria, no un lujo aristocrático. Desde niño demuestra un talento excepcional para el piano y una gran facilidad para leer y escribir música. Cuando estalla la Revolución Rusa, Shostakovich tiene 11 años. Su adolescencia y su formación musical coinciden con el nacimiento del nuevo Estado soviético. Y Dmitri no conocerá nunca otro sistema político en su país de nacimiento. Estudia en el Conservatorio de Petrogrado, actual San Petersburgo. Es un alumno serio, disciplinado y técnicamente brillante, aunque también tímido y físicamente frágil. En 1925, con solo 19 años, Shostakovich presenta como obra de fin de estudios su Sinfonía número 1. La obra sorprende por varias razones: por su claridad formal clásica, por el dominio de la orquestación y sobre todo por una característica que sería frecuente en su producción: el uso del humor, la ironía y contrastes abruptos. No escribió para esta sinfonía una música solemne. Hay sarcasmo, gestos casi caricaturescos y una influencia clara de Mahler. El éxito fue inmediato, también fuera de la URSS, y Shostakovich se convierte en una joven promesa internacional. Durante estos años compone intensamente para cine y teatro. No lo hace por vocación experimental, sino por necesidad. Es su principal fuente de ingresos. De hecho, a lo largo del programa de hoy escucharemos alguna de sus músicas para película. Se casa Dmitri y forma una familia, así que necesita estabilidad económica. Desde el principio, su carrera es la de un músico profesional. Hace en la música todo lo que le viene a mano para conseguir mantener a su familia. No es solo un creador, toca también, da clases, además de componer. Pues creo que estaría bien, hablando de esta primera etapa de la vida creativa de Shostakovich, escuchar esa primera sinfonía, un fragmento al menos, la que compuso con 19 años en 1925. Escuchamos a la Frankfurt Radio Symphony, dirigida por Paavo Järvi, el segundo movimiento, Allegro, de la Sinfonía número 1 de Shostakovich. ¡Música maestra! ¶¶ Original, caricaturesco y con mucho sentido del humor este final del Allegro, segundo movimiento de la primera sinfonía de Dmitri Shostakovich. Pues a comienzos de los años 30, Shostakovich es ya una figura pública en la Unión Soviética. Ese reconocimiento implica encargos oficiales, pero también una exposición constante. El régimen empieza a definir con claridad qué espera del arte. Espera que sea música comprensible, optimista, heroica y alineada con los valores del socialismo. El lenguaje irónico, ambiguo o experimental comienza a verse como sospechoso. En 1936 llega el punto de inflexión. Una crítica demoledora en el periódico Pravda contra una de las obras escénicas de Shostakovich. No es una crítica musical, atención, es una advertencia política. En ese momento Shostakovich tiene, además de su esposa, hijos y a su madre a su cargo. No es un artista solitario, sus decisiones afectan directamente a su familia. Bueno, pues tras la condena pública de una de sus obras, Shostakovich retira del mercado una sinfonía ya terminada y trabaja en una nueva obra. En ese momento se trata de la sinfonía número 5. Desde el punto de vista musical, la sinfonía es más clara, es más clásica en su estructura, más fácil de seguir por el oyente medio. Pero no es una música simple. La tensión, los contrastes extremos y cierta exageración en los gestos musicales siguen ahí. La obra se estrena en 1937 y es un éxito rotundo. Oficialmente se presenta como la respuesta creativa de un artista soviético a una crítica justa. Bueno, pues gracias a esta sinfonía número 5, Shostakovich consigue conservar su posición profesional, sus ingresos y, muy probablemente, su vida. En este punto, quizás conviene escuchar la sinfonía número 5. Les invito a escuchar el último movimiento, el cuarto, de la sinfonía número 5 de Dmitri Shostakovich, a cargo de la Moscú City Symphony Russian Philharmonic, dirigida por Dmitri Jurovsky. Thank you. Durante la Segunda Guerra Mundial, Shostakovich es evacuado con su familia y se convierte en un símbolo cultural del esfuerzo soviético. Compone entonces la Sinfonía número 7, conocida como Leningrado. La obra tiene una función clara: representar resistencia, unidad y fortaleza. Se interpreta en la URSS y en Occidente también, donde es recibida como un documento histórico. Desde el punto de vista musical, es una obra deliberadamente directa, con elementos repetitivos y fácilmente reconocibles. Y aquí la música cumple su función social de manera explícita. Y eso refuerza la posición pública de Shostakovich. Les invito a escuchar de la Séptima Sinfonía un fragmento del primer movimiento, que solo él, fíjense, dura casi 30 minutos. Así que les pongo un fragmento que representa musicalmente el momento de la invasión. El episodio de la invasión, del cruce de la frontera rusa de las tropas estadounidenses. Podrán escuchar, sin ninguna duda, el ambiente de marcha militar favorecido por el uso de la caja y ese tempo binario de marcha. Thank you. En cuanto al encaje en la estética general del siglo XX, pues hay que decir que mientras en Europa Occidental avanzaban el serialismo, la atonalidad o la ruptura radical de la forma, Shostakovich no participa de esas corrientes, no porque no las conociera, sino porque no eran viables en el contexto político que se vivía en aquel momento en la Unión Soviética. La modernidad de Shostakovich es otra, no es de ruptura técnica, sino de conflicto interno. Paralelamente a las grandes sinfonías, Shostakovich escribe 15 cuartetos de cuerda. Son obras menos visibles, menos vigiladas y destinadas a un público reducido. Aquí el lenguaje cambia. Aparecen autocitas, referencias personales y climas más sombríos. Concretamente, el cuarteto número 8, escrito en 1960, es especialmente significativo. Incluye el motivo DSCH, que corresponde a las siglas de las iniciales de su nombre, Dmitri Shostakovich, DSCH. Digamos que esas letras se corresponden con notas musicales. Es una obra concentrada, tensa, obsesiva. En esos años, Shostakovich sufre graves problemas de salud y una sensación creciente de aislamiento. Los cuartetos funcionan entonces como un espacio de expresión personal, sin necesidad de discursos públicos, ni de ocultar lo que quiere expresar en su música. Les invito a escuchar del cuarteto número 8 de Dmitri Shostakovich los primeros números, el Allegro molto y el Allegretto. Escucharán la interpretación en las manos del magnífico Emerson String Quartet. Thank you. Shostakovich muere en 1975 tras una larga enfermedad. Deja un catálogo amplio y coherente, 15 sinfonías, 15 cuartetos y numerosas obras instrumentales. No fue ni un héroe romántico ni un simple compositor oficial. Fue un músico extraordinariamente preparado que tomó decisiones conscientes dentro de un sistema muy restrictivo. Escuchar hoy a Shostakovich implica entender que su música es el resultado de una trayectoria vital completa, donde vida personal, trabajo profesional e historia política están inseparablemente unidos. Les invito a escuchar de Dmitri Shostakovich su famoso vals tomado de la suite para jazz número 2. Lo interpreta la Berliner Filarmónica, dirigida por Ricardo Cheli.
Thank you.
Concluimos este breve repaso biográfico y compositivo de Dmitri Shostakovich haciendo un pequeño repaso quizás a su producción menos conocida, que es la música para cine. Para este compositor, los años 20 y 30 del siglo pasado fueron fundamentales. Una de sus partituras cinematográficas más importantes corresponden a la película de 1929 titulada La Nueva Babilonia, con un ritmo urbano, con ironía y con una mezcla estilística, la verdad, muy interesante. Es música temprana, música funcional, y es un buen ejemplo de cómo Dmitri Shostakovich fue un gran compositor a sueldo, es decir, cumpliendo con las expectativas de los directores que le contrataron para hacer la música de esta película. Escuchamos un fragmento de su música cinematográfica para La Nueva Babilonia de 1929. Otra de sus bandas sonoras muy destacables fue la de la película Hamlet, basada en la obra de Shakespeare. Una música austera, oscura, pero muy eficaz. También de Shakespeare puso música al Rey Lear, una de sus últimas partituras. Bueno, pero vamos por partes. Empezamos con Hamlet y les invito a escuchar el número de la fiesta, el baile en el palacio, justo mientras Hamlet, en el jardín, ve al fantasma de su padre Ricardo III. Escuchamos la música de Shostakovich para ese baile en el Palacio Real. Thank you. Para concluir este programa dedicado a Dmitri Shostakovich, les invito a escuchar un vals bellísimo, el vals de la suite número 2, el segundo número titulado Lyric Vals, vals lírico, a cargo de la Royal Concertgebouw Orchestra, dirigida por Ricardo Chailly. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy tanto como lo he hecho yo. Hasta la próxima semana, cuídense mucho y que la música les acompañe.